iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos aquí el equipo un poco menguado porque nos faltan dos de los compañeros que suelen estar habitualmente aquí en esta tertulia. Vamos a saludar a Hilario Alonso, que es quien ha puesto el tema. ¿Qué tal, Hila?
Pues aquí estamos con bastante calor, porque en este hemisferio norte es verano y estamos justamente en el sur de Europa, en la punta de Europa, estamos en el suroeste de Europa, nosotros aquí en España, y hace mucho calor. Y vamos a intentar un día más aprender de mis dos compañeros, que queda, que no queda más.
Bueno, pero ¿tienes ahí un heladito o no?
¿Que si tengo?
Un heladito ahí cerquita.
Tengo el frigorífico cargado de helados.
Pero no los puedes comer, ¿no?
No, hasta el fin de semana no como dulce, ¿no?
Ya lo sé. Bueno, pues nada, ahora vamos a saludar a María Eugenia de Hart, que está en Colombia. ¿Qué tal?
Bueno, aquí escuchándolos hablar de estos tremendos calores terribles y todo lo demás, aquí estamos con un clima donde estoy yo en Bogotá muy grato, y el tema de hoy yo lo encuentro muy interesante.
Pues sí, y ya terminamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis contertulios y a nuestros auditores.
¿Cómo se te nota que estás con un catarrazo de estos increíbles, eh? Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar del turismo. Y claro, aquí en España es fácil hacer turismo en esta época, pero yo creo que el turismo se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Hay que tener tiempo, dinero y ganas de moverse, ¿no? Así que, Hilario, cuéntanos.
Bueno, el turismo es una actividad económica generada básicamente por las visitas que se hacen a un país concreto por ciudadanos de otros países, a un país, a una ciudad, a una región, etcétera. El turismo se hace por razones culturales, se hace por razones no viajeras. Yo creo que hay que distinguir el turista del viajero, son dos personajes distintos. Para disfrutar de su gastronomía, para ver sus monumentos, para disfrutar de sus playas, también para disfrutar de espectáculos musicales, teatrales, etcétera. Ese es turismo exterior, turismo internacional. El turismo interior, pues son los que hacen ciudadanos de un país a ciudades de ese mismo país, o a regiones o a áreas concretas de ese mismo país, por las mismas razones que lo hacen los primeros que hemos citado, es decir, los turistas extranjeros a un país que no es el suyo. El turismo genera dinero, básicamente dinero. También genera cultura, pero en un orden distinto, pero genera cultura. Pero el turismo básicamente lo que genera es más dinero que otra cosa. Los países más turísticos del mundo, según las fuentes que yo he consultado, pues son Estados Unidos, como no, en primer lugar siempre el tío Sam, después parece ser que Francia, Italia, España. Mira, en eso no estamos mal. Grecia, países de Europa básicamente, y ahora están haciendo un turismo asiático que es el que se hace, por ejemplo, a Japón, a la India. Ahora está de moda Uzbekistán, no sé qué hay en Uzbekistán, pero la gente va allí, a Uzbekistán. Y hay un turismo americano, latinoamericano, que se radica básicamente, es curioso, en dos países. Todos los países latinoamericanos tienen turismo, todos. Pero hay dos países latinoamericanos que tienen mucho turismo. Uno es la República Dominicana. En la República Dominicana hay mucho turismo. Y otro es México. En México hay muchísimo turismo. Luego hay turismo, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, en las cataratas de Niágara. Hay turismo en Egipto, pero el turismo egipcio va disminuyendo porque la guerra del Oriente Medio pues ha quitado bastante, le ha quitado mucho al turismo egipcio. Por la península del Sinaí, que sabéis que Egipto tiene, Egipto está en el norte de África, pero tiene una parte en Asia, que es la península del Sinaí, y ahí precisamente pues hay un conflicto, como sabéis, ¿no? Israel con los palestinos, y aunque no está implicado directamente Egipto, que sí que está implicado porque el paso de Rafat es de Egipto, pero la gente de Egipto ha disminuido por el conflicto de Oriente Medio, pero también porque las condiciones higiénicas de Egipto son bastante malas, son muy malas, y eso se transmite de boca a boca, sin duda de ninguna clase, y hace que la importancia turística disminuya. Yo quería decir una cosa, luego me extenderé más en ello. El turismo también influye en eso que llamamos ahora la globalidad, lo global. Hemos dicho, lo he dicho yo y vosotros también, creo que lo habéis dicho conmigo en otros programas, que el mundo no es totalmente global. Hay partes del mundo que no están encuadrados, que no están encardinados en esa globalidad, ¿verdad? Pero hay una parte del mundo muy importante, una gran parte, una extensión importante del globo que sí es global, sin duda de ninguna clase. Hombre, es global Occidente, es global Latinoamérica, que está dentro de Occidente, y es global parte de Asia, evidentemente Japón, evidentemente China, Corea, incluso las dos Coreas, Singapur, parte de la India, pues sí están dentro de esa globalidad. Y el turismo influye también, no solo la tecnología, sino también el turismo. Por último, y termino mi primera intervención, nosotros en España el turismo es nuestra principal industria. El turismo representa el 16% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, como sabéis, es el valor de todos los servicios y bienes que produce un país. ¿Me escucháis?
Perfectamente.
Ah, perdón. Entonces, España, el turismo representa el 16%. El Producto Interior Bruto de España es de 2.600 billones de euros, un poco más de dólares. Entonces, el 16% del turismo son más de 416.000 millones de euros. Eso es mucho. Es nuestra principal industria. La segunda industria de España es la industria agroalimentaria. Ahí, naturalmente, meto la industria pesquera, que es importantísima en nuestro país y que tenemos una de las fábricas más importantes de conservas del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y de momento pues lo dejo ahí y luego ya hablaré de otro aspecto que tiene el turismo a mi juicio que me parece importante.
Yo he viajado por 40 y tantos países del mundo, incluido Japón, a varios lugares también de América, de Latinoamérica, Estados Unidos muchas veces, y puedo decir que en el único viaje donde me he puesto enferma, no solamente yo, sino bastantes de las personas que iban en la excursión donde íbamos nosotros, ha sido en Egipto. Y por supuesto, lo de la suciedad es algo impresentable y realmente a mí, aunque me regalaran un viaje a Egipto, no volvería, sencillamente. María Eugenia.
Bueno, este es un tema interesante, precisamente porque nos hace recordar que vivimos todos en un planeta, pero en diversas culturas y en diversos mundos. En cuanto a lo que acaba de decir Paqui con Egipto, encuentro que tiene toda la razón, y yo no me enfermé cuando estuve en Egipto, porque me habían advertido tanto, entonces prácticamente no comí nada, se puede decir que no estuviera previamente empacado. Bueno, eso como una nota. Pero hablando ya del turismo, como la cosa de desplazarse la persona para conocer cosas nuevas en otras culturas o en otros países, pero también se puede haber también la persona en su propio país, pero es un poco la intención del turismo, que es distinto, como dijo Hilario, y estoy de acuerdo, a lo que es el viajero. Es decir, una cosa es el paseo, el interés de conocer. El viajero, por ejemplo, Marco Polo, que todos recordamos que es una cosa casi que legendaria, auténtica, pero ese es un viajero, ese no es un turista. Sin embargo, en la antigüedad había algo muy parecido a lo que conocemos de turismo. Y yo, cuando estuve viviendo en Israel, por ejemplo, aprendía mucho de los arqueólogos en unas cosas muy interesantes en la Universidad de Tel Aviv, que estaban para acceso de cualquier persona que le interesaran los temas. Pero ahí aprendía yo, por ejemplo, cómo en las cosas de mucha antigüedad se encontraban lo que hoy en día llamamos grafitis, que son las cosas que se pintan en las paredes de las ciudades, de los pueblos, y se encontraban grafitis, cosas escritas, a veces labradas en piedra y así, de viajeros que sí eran como turistas. De ahí también, de los escritos que dejaban algunos turistas de esa época, se pueden conocer datos que han sido de mucha ayuda, porque, por ejemplo, pasaban y se detenían a mirar construcciones que estaban avanzando y eran catedrales góticas. O sea, este concepto, que es distinto el viajero al turista, yo creo que es muy importante eso, pero no es únicamente de ahora. Sin embargo, sí era una cosa que no era tan frecuente en siglos atrás, en la antigüedad. Por ejemplo, se habla de que Sócrates no salió nunca de Atenas, y una de las pocas veces que se alejó de Atenas aparece en uno de los diálogos de Platón en Fedra, cuando el diálogo ocurre entre Sócrates y Fedra, y ahí es una de las veces donde él se aleja. No era tan usual, pero sí también ocurría, y hay datos que no lo presentan. En la actualidad y de tiempo de los últimos par de siglos para acá, ya empieza el turismo más como lo que nos está explicando Hilario. En la actualidad, entonces, la gran diferencia para mí es que yo he tenido la buena fortuna, diría yo, de haber vivido en tres países fuera del mío, no solamente visitar como turista, sino pasar un tiempo ahí. Pero dos de estos, que eran República Dominicana, de varios años, el otro fue Holanda, eran de todas maneras Occidente, era lo conocido para mí. Para mí lo que fue muy interesante para entender la diferencia entre pasear, que puede tener la connotación del turismo, y lo que es vivir en un lugar, me daba yo cuenta un tiempo después de ya estar en el Medio Oriente, que pude por primera vez en mi vida darme cuenta que estaba viendo a Occidente desde afuera, que aunque había viajado y había permanecido en sitios, siempre yo seguía en Occidente. Y cuando ahorita hablaba Hilario de la globalización y mencionó los sitios de la globalización, si nos ponemos a pensar, ese tipo de atmósfera es occidental. Para mí lo que fue muy interesante fue estar en un lugar desde donde yo empecé a ver con otros ojos a través de visiones, por ejemplo, de los jóvenes palestinos que conocí mucho en la ciudad vieja antigua de Jerusalén. Lo voy a dejar aquí para no extenderme demasiado más, pero simplemente para tener en cuenta cómo es de diferente muchas veces que aunque uno visite muchos lugares, es como estar en tarjetas postales, pero de lo que conoce, y cómo se necesita una permanencia, tal vez de más de un año o algo así, y también cómo se exige familiarizarse con el otro idioma, que para mí el hebreo, y aprender lo que tuve que aprender por lo menos para manejarme allá, no era lo mismo que cuando estaba en Holanda. Algo de holandés aprendí, pero en inglés podía solucionarlo todo. En Israel y en el Medio Oriente me serví el inglés, pero no del todo. Entonces lo dejo ahí para hacer este punto de esta interesante diferencia entre viajero, permanencia y turismo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Efectivamente, como se ha dicho aquí, es distinto el turista del viajero. Tal vez el mayor viajero que ha existido en el mundo es el judío errante, pero, como decía Rudyard Kipling, esa es otra historia. Bueno, van a disculpar los auditores, pero estoy muy resfriado. Bueno, aquí en Chile efectivamente el turismo ocupa un lugar importante en la economía nacional. Tal vez no tanto como describía Hilario para España, pero sí hay un turismo bastante bueno, sobre todo en la zona sur de Chile, donde están las Torres del Paine y la zona de Magallanes, Tierra del Fuego, y también yo diría gran parte del sur de Chile por la abundancia de ríos, lagos y bosques. El turismo efectivamente es fuente de ingresos, y también, aunque parezca curioso, el turismo puede ser fuente de problemas. Hace poco escuché la noticia que en Venecia estaban muy preocupadas las autoridades por el daño que causaban los turistas en las instalaciones de Venecia, en castillos, estatuas, fuentes, etcétera, por el exceso de gente, al punto que creo que pusieron un precio ahí para poder entrar y poder regular la cantidad de gente. El turismo también implica un intercambio cultural, ya sea lingüístico, ya sea de hábitos o costumbres, de modo que el turismo es efectivamente muy interesante y permite conocer otros tipos humanos, a veces otros lenguajes, otras costumbres, e intercambiar incluso ideas. Yo me acuerdo haber conocido un colombiano que fuimos amigos, una excelente persona, y después de regresar a su país me mandó grabado por él mismo una caja llena de cassette en que me grabó Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. O sea, imagínense ustedes grabar ese libro, eran como 6 cassettes, sin tener ninguna obligación de hacerlo. O sea, un gesto precioso para quienes nos gusta leer, de modo que el turismo a veces también es fuente de amistad. Los chilenos también gustan de viajar bastante. Aquí existe una expresión, no sé si se da en España y en Colombia, el pata de perro, porque todos han visto que el perro callejero recorre todo tipo de calles sin preocuparse, anda por todos lados. Se dice que el chileno es pata de perro, se tira para cualquier lado, y aparecen en los más diversos y lejanos países. Me contaba una amiga que estando una vez en Italia viajó sola, completamente sola, sin turno ni nada, no conocía a nadie, y iba en el bus cuando escucha en el bus que alguien dice hola huevón. Acá en Chile el huevón es del lenguaje cotidiano. Entonces ella se para de un salto y dice, ¿quién dijo huevón? Yo, le dijeron del otro lado. Ah, somos chilenos. Y se abrazaron y terminaron recorriendo Italia juntos con otra señora e hicieron un grupo, precisamente por un garabato, una palabrota que es del lenguaje común acá. Quiero terminar recordando dos antiviajeros o contrarios completamente a los viajes. Blaise Pascal, este filósofo y matemático francés que no salía nunca de su casa, decía todos los problemas le suceden a los hombres por salir de su casa. Y Immanuel Kant, que no salió nunca de su pueblo en toda su vida. Por el momento quedo aquí.
Bueno, pues volvemos a Hilario.
Bien, yo he dicho antes que había que distinguir el turista del viajero. El turista es un voyeur, es un veedor. El turista va a ver y el viajero no va a ver. El viajero se sumerge, lo ha dicho María Eugenia antes, se sumerge en el ambiente donde está. Para eso viaja, para sumergirse, para beber, para chupar, para comer. Que el hay que distinguir entre el turista y el viajero. El turista va básicamente a ver. El turista es un voyeur, es un veedor, va a ver, nada más que a ver. Puede coleccionar cosas, pero el viajero es el que se sumerge en el ambiente del país o de la ciudad o de la región o del área donde viaja. En eso creo yo que se diferencia del turista. Pero hay un aspecto del turismo que a mí me preocupa. Hay dos aspectos del turismo que uno lo ha rozado Jorge, ahora lo diré, y otro que es el turismo sexual. Hay un turismo sexual evidentemente muy perjudicial, pues que se explota en muchos países. No voy a decir, si digo que esos países donde se explota el turismo son asiáticos y algunos del Caribe, no tiene nada que ver Colombia, María Eugenia, no me refiero a Colombia, pero tampoco voy a citar los países donde existe un turismo sexual importantísimo, que es prácticamente la base de ese turismo. Si no hubiera turismo sexual, por supuesto que esos países son bellos, tienen una belleza evidente y la gente iría. Pero además, el turismo sexual, que es importantísimo, que es casi una industria, bueno, que es una industria, pues realmente eso es malo, eso es malo. Y esos países, hay países en Asia que eso es así, y hay países en el Caribe americano que es también así, y eso es malo. Y hay otro aspecto del turismo que también es preocupante, es el turismo masivo. El turismo, cuando es masivo, es un turismo de mala clase. Eso lo padecemos nosotros en determinadas áreas de las Islas Baleares, en Mallorca, concretamente en Magaluf. Hay un turismo masivo en determinadas áreas de Levante, del Mediterráneo español, y eso es malo. Y los habitantes de determinadas ciudades no les gusta eso y protestan, y hay conflictos muy serios con los ayuntamientos y con las autonomías donde se practica ese turismo. Ese turismo lo tenemos nosotros también. Y además, el turismo masivo ha hecho que ahora se construyan viviendas única y exclusivamente para el turismo, lo cual, a mi juicio, es una desgracia que soportan los habitantes, porque además esas viviendas conviven con otras viviendas, con otros vecinos que no son turistas, y el turismo molesta. Hay un turismo de borrachera, que es el turismo que va a beber licor y a beber vino y a beber cerveza, y que pasa su tiempo de la playa al bar y del bar en la playa a la playa, y ese turismo a lo mejor duerme de día y de noche está haciendo polvo a los vecinos, a los habitantes de las ciudades donde ese turismo existe. En los países muy turísticos, no solo en España, pero en España también, en los países que son muy turísticos y que su industria principal es el turismo, como le sucede al nuestro, sí existe ese turismo de mala clase, que es ese turismo masivo, y eso es, como he dicho antes, una auténtica desgracia. Nada más de momento.
María Eugenia.
Bueno, estaba recordando con lo que nos contaba Jorge, cuando la persona chilena escucha una cosa que es típica chilena. A mí me pasó una vez estando en una Semana Santa en Jerusalén, donde se podrán imaginar la cantidad de personas que puede haber. Es cierto que en este momento la situación cambia por lo que está sucediendo, pero eso era época de turismo de muchas personas, y en uno de los sitios donde había multitud, yo de pronto oí una voz que decía: ay, no, es que esto es un camello. En Colombia, cuando uno dice que esto es un camello, se está diciendo: esto es muy difícil, es un trabajo imposible tratar de sortear esa multitud. Y yo me volteé, igual que decía Jorge, porque reconocí y dije: ¿quién es el colombiano que dijo un camello? Y ahí nos encontramos. Sí, es cierto, uno cuando está en sitios completamente diferentes y detecta a alguien del lugar de uno, se da uno cuenta cómo es importante lo personal, las tradiciones personales, el lenguaje personal, las comidas propias, etcétera. También es interesante ver cómo cuando se viaja y se está en lo que no es la tierra de uno, empieza uno a darse cuenta de la importancia que tienen las costumbres, ¿no?, personales. Entonces, esto porque me acordé de cuando yo oí el camello, como cuando el chileno oyó lo del huevón. En cuanto al turismo masivo, también yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Hilario, porque se vuelve una cosa también insoportable. Cuando yo estuve en Grecia, donde escogí ir, porque estaba muy cerca viviendo en el Medio Oriente, justamente en la época de menos turismo, me encontré con una mujer que era norteamericana, que me dijo que ella ya había estado, y le dije: ah, está otra, y me dijo: no, es que la primera vez que yo vine, era tal las multitudes en todas partes, aquí en Grecia.
¿María Eugenia? Se ha ido, Mario.
Para poder conocer alguna cosa. Esto de la cosa masiva también es un inconveniente, y muchas veces es poco lo que se ve. Eso es más parecido a lo que yo digo, que es como viajar en tarjetas postales, ¿no? Y estar solamente detrás de la cámara, o hoy en día de los teléfonos, tomando las fotografías, pero no se toma el tiempo a veces en ese tipo de turismos, de giras, para detenerse a saborear. Cuando una persona hace un turismo de 14 países, pues en el fondo no vio nada, ¿no? Hay una cosa como de afán a veces, que tampoco es muy útil ni aporta demasiado. También me parece interesante lo que ha destacado Hilario de los turismos malos, de verdad, malignos. Esta cuestión de turismos sexuales, que implica tantas veces turismo de sexual de infantil, la explotación de niños. El turismo de beber, que se da mucho en los Estados Unidos también, en los famosos Spring Break, que es la época en la primavera de un par de semanas de vacaciones, y la gracia es ir a emborracharse y a tener una promiscuidad sexual absurda. También es una señal como de este malestar de los tiempos, que no es lo mismo que el turismo sano. Yo diría que tal vez la diferencia es que uno podría hablar del turismo sano, puede ser más importante cuando no es tan masivo y para la gente que puede escoger las épocas de menos muchedumbres, pero es una cosa sana donde se está buscando algo legítimo. Es importante hacer la diferencia con lo que ha dicho Hilario.
Es que eso es lo bonito del turismo, ¿no? El poder encontrarse en cualquier lugar del mundo a personas de tu país, y es que cualquiera va hoy día, afortunadamente, a visitar países que no tienen nada que ver con los que están alrededor suyo. Y se puede encontrar, yo también me encontré, bueno, yo me he encontrado con españoles en muchísimos sitios, pero también un caso curioso, cuando estaba en un tranvía en Bruselas, que íbamos a visitar el Atomium, y mi hijo Jorge le preguntó al chofer que cuántas paradas faltaban, se lo decía en inglés, y el hombre, como nos había oído hablar a nosotros en español, dijo, va, mira, que yo soy español, así que lo voy a contestar mejor en español. O sea, que eso es... pues muy frecuente y muy bonito. Eso precisamente yo creo que es una de las ventajas que nos proporciona el turismo. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, aquí en Chile viene en esta época muchísimo, y yo diría que es curioso, es un fenómeno curioso, no solo en verano, sino durante todo el año, muchísimo argentino está viniendo. Y esto es porque les favorece el tipo de cambio. Entonces vienen acá, incluso por un fin de semana, se van a estos centros comerciales llamados mall y compran toda clase de zapatillas, ropa, cosas que parece que allá les son inaccesibles, y vuelven con las maletas cargadas para Argentina. Y vienen exclusivamente a eso, aunque aprovechan de recorrer un poco la ciudad, pero vienen a comprar. Un aspecto curioso del turismo que no hemos examinado es cuando el turista es objeto de engaño o de estafa. Acá se dio mucho un tiempo que en el aeropuerto llegaban verdaderas mafias de taxistas que no dejaban entrar a otros autos y le cobraban al turista unos precios escandalosos por trasladarlos del aeropuerto al centro de la ciudad. Como el turista no tenía idea del valor de la moneda acá, pasaba nomás dólares o euros o lo que fuere, y eran verdaderas estafas por un recorrido. Por ponerles un ejemplo, un recorrido que costara 5 euros o 10 euros, me cobraban 100 euros. Perdón. Entonces, las autoridades empezaron a intervenir porque era algo preocupante. También el engaño que hacen los locales al turista, el que viene de afuera y no conoce. Pero no cabe duda que el turismo es una actividad importante y que se ha incrementado mucho en la actualidad por las facilidades financieras que existen. Están las famosas tarjetas de crédito, que se pueden pagar paquetes turísticos completos en cuotas o con muchas facilidades, de modo que ahora viajar es bastante fácil. Y esto ha incrementado enormemente en lo que ustedes decían, el turismo masivo, que muchas veces termina siendo negativo porque ensucian, destruyen instalaciones, a veces monumentos, sitios delicados, sin ningún cuidado. Entonces, ese turismo masivo efectivamente es negativo y es muy difícil de controlar. Por el momento voy a quedar aquí para que me cuidar la garganta.
Exacto, sí, bebe un poquito de agua. Hilario.
Sí, vamos a ver. Hay un filósofo español que naturalmente ha muerto hace muchos años, que se llama José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset escribió un ensayo que se llama La rebelión de las masas, que está en Tiflolibros. Yo leí La rebelión de las masas, lo he leído dos veces. Cuando yo leí La rebelión de las masas hace más de 40 años, ahora lo he vuelto a leer otra vez, hace un año así que lo leí, pues yo pensaba que las masas se habían rebelado por motivos políticos, ideológicos, etcétera, y no es así, según él, claro, según José Ortega y Gasset. Las masas se revelan porque las revoluciones industriales suponen progresos con respecto a los individuos, a los ciudadanos normales y corrientes. Por ejemplo, antes iban a veranear solo los ricos, viajaban los ricos o las personas de una posición media. Y hoy hay una clase media muy importante en el mundo, una clase media muy abundante, muy, muy, muy abundante. Y es precisamente en esa clase media donde se da el turismo de masas. Antes había un turismo de clase, era un turismo muy caro, que interesaba a aquellos países en los que tradicionalmente han sido turísticos, por ejemplo, en Europa, Grecia, Italia, Francia menos, ahora Francia es muy turística, antes era mucho menos, pero ahora es muy turística, porque los franceses son muy chauvinistas, con todos los respetos, yo se lo digo a ellos además, y la grandeur de la France, ya sabéis, pues bueno, ellos, Francia es lo primero y lo más, lo máximo, ¿no? Entonces hay que reconocer que han potenciado el turismo hasta cotas increíbles, ¿no? Entonces, pero antes la gente iba a Egipto, a Grecia, a Italia, que son los países más turísticos, eran los países más turísticos de Europa, y entonces iba un turismo de clase. Ese turismo naturalmente era caro y no lo podía hacer nadie, pero es que ahora todo el mundo puede hacerlo. Ahora viaja todo el mundo, porque la gente evidentemente ha progresado, porque aquello del estado del bienestar pues es característico en Occidente, y ya todo el mundo está en ese estado del bienestar. Por supuesto, diréis, pero si hay una mendicidad tremenda en Madrid, en Nueva York, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Tokio, en todas partes, bueno, en Tokio creo que no, pero hay una mendicidad grande, ¿no? Pero también hay una, las terrazas, por ejemplo, ahora mismo en Madrid, hoy es víspera de fiesta, mañana es fiesta en Madrid, es la Virgen de Agosto, que se llama la Virgen de la Paloma aquí, y es la copatrona de Madrid con la Virgen de la Almudena, mañana es fiesta en Madrid, y hay mucha gente veraneando en las playas y en la montaña. Bueno, pues es que las terrazas están a reventar, están llenas, a las 8 o las 9 de la noche no hay mesas. Y no es gente rica, no es gente pudiente, es todo el mundo, todo el mundo. Hay una clase media muy importante, muy importante. Y esas son las masas que se han revelado, según José Ortega y Gasset. Y ese es el turismo de masas. Y claro, todo el mundo tiene derecho a viajar, todo el mundo tiene derecho a ver, todo el mundo tiene derecho a disfrutar. Por ejemplo, va mucha gente a Londres a ver el Fantasma de la Ópera en versión inglesa. Va mucha gente a París a ver el Fantasma de la Ópera en versión francesa, porque además el Fantasma de la Ópera es francés y se desarrolla en París, y es un musical que lleva 50 o 60 años triunfando, y va muchísima gente. Cuando hay un concierto en Madrid de rock, pues de la Donna Summer o de quien sea, pues viene gente de todas partes a ver el concierto. Y eso sucede cuando eso existe en Buenos Aires o cuando existe en otro. Entonces va la gente única y exclusivamente a ver eso. Y naturalmente ya pues está haciendo turismo, porque ya se toma unas copas, cena en tal sitio, etcétera, etcétera. Es el turismo de masas. Es el turismo de masas. La gente cuando sale de esos conciertos se emborracha, bebe cerveza, va a la juerga, se acuesta tarde, se mete en un pub, etcétera, etcétera. Y es el turismo de masas. Ese es el turismo de masas, ni más ni menos.
María Eugenia,
estaba pensando en algo interesante que este tema suscita, ¿no? Que es lo que nos está pasando, y cuando hablamos de globalización, que es ante todo la occidentalización. Uno de los problemas que tenemos es cuando la diversión y el entretenimiento no son parte de la vida, que tiene su lugar y que es tan importante, sino empieza a convertirse en la única meta, en lo único que importa. Y en esta cuestión del turismo, por ejemplo, Por supuesto que es legítimo divertirse, entretenerse, pero cuando el hedonismo, podríamos decir, la diversión y la entretención es lo único que importa, ahí se pierde una cosa muy importante, que es la curiosidad de aprender, de conocer, de ver lo diferente, para yo de alguna manera alimentar mis entendederas. Eso yo creo que es parte del problema de lo que estamos hablando del turismo masivo, por ejemplo. De, bueno, la rebelión de las masas, que me parece maravilloso como tema que tiene que ver con esto, de Ortega y Gasset, que nos está diciendo Hilario. Pero realmente todo el progreso constituye muchas cosas que son tan interesantes e importantes, pero también hay paradojas que a veces son bastante negativos algunos aspectos. El hecho de que mucho más gente tenga acceso a muchas más posibilidades de cosas, por supuesto que es el ideal, pero también cuando se pierde una noción de excelencia de lo que más importa, esto que yo llamo de la curiosidad de conocer y aprender, eso es parte de lo que hace que algo tan importante como el tema de hoy, de ser turistas, sino todo el mundo puede ser el viajero que se desplace por mucho tiempo, pero ese turismo, si no incluye algo más que simplemente entretenerse en la forma más superficial y burda, yo creo que no nos está ayudando para nada. Y parte de eso es el problema, creo que fue Jorge el que habló, y que lo han dicho mucho en Venecia, por ejemplo, de los daños causados por un turismo irrespetuoso, si se quiere, si podemos usar eso como término. Volvemos tal vez a que falta una educación inclusive para el turismo.
Jorge.
Bueno, hay un tipo especialísimo de turismo que no hemos tocado aquí, y me imagino que se da en vuestros países también, que es el turismo del fútbol, futbolero. Aquí en Chile hay dos o tres equipos que conciertan el fanatismo popular: Colo-Colo, la Chile y la Católica. Perdón. Entonces, cuando uno de estos equipos sale a jugar al extranjero, por ejemplo, tiene que enfrentarse en Brasil a otro equipo de Brasil, sea Flamengo, qué sé yo, van caravanas de buses, acá se le llama hincha a los fanáticos del fútbol, y muchas veces gente de muy escasos recursos que se endeudan, pero parten y se emborrachan en el país donde están, porque empiezan a celebrar, llegan un día antes del partido y empiezan a tomar inmediatamente y se emborrachan y arman desórdenes terribles. Hace poco, creo que en Brasil tuvo que intervenir la policía para calmar a los hinchas, otro tanto ha pasado en Buenos Aires, y al revés, cuando estos equipos juegan acá, vienen los fanáticos de esos otros países acá y se arman unas peloteras impresionantes antes de que empiece el partido en las calles, y yo no sé si llamarlo turismo esto o una suerte de ataque de langostas hambrientas, porque es muy curioso el fenómeno, y habitualmente terminan en borracheras masivas. Eso no corresponde al turismo normal o habitual del que hemos hablado, pero sí consiste en un movimiento de grupos humanos de un país a otro con el fin exclusivo de participar de este evento deportivo, pero la participación no siempre es deportiva o sana, sino que media en forma tremenda el alcohol y tal vez las drogas, y han habido ocasiones que tiene que intervenir la autoridad policial de los países receptores para retomar el orden. Me imagino que en sus países también se da lo mismo. También el turismo tiene como fuente el intercambio comercial. Hay mucha gente que viaja a otros países a buscar determinados productos para traerlos al país y aprovechan la ocasión para conocer el entorno o viajar. También está el turismo, yo diría, un turismo interesado en la parte cultural. Por ejemplo, hay mucha gente que viaja a Austria para conocer la casa de Mozart, ¿no es cierto? Esta casa más bien pequeña, donde están ahí algunos manuscritos y cartas firmadas, y van a la casa de Mozart. Y no es menor, ¿eh? No es menor el flujo. Y también los museos, los grandes museos como el Prado en Madrid, el Louvre en Francia, etcétera, el Museo de Nueva York, donde hay gente que va esencialmente a visitar esos lugares. De modo que el turismo puede tener como fuente solamente el pasatiempo, lo más sencillo posible, también la cultura, y en este caso hay países que tienen una tradición, digamos, grande, como Italia, Francia, España, donde la gente quiere conocer, ya sea monumentos, ciudades donde la persona puede decir, por aquí pasaron las tropas de César, por ejemplo. Entonces, eso es un atractivo muy grande. O Florencia, donde estuvieron los Medici, por ejemplo, y todas sus intrigas, resulta tremendamente atractivo para un turista, digamos, un poco más culto, interesado en otros elementos del turismo. Perdón, o la música, ¿no? Ir a la ópera en Italia es distinto a hacerlo en cualquier parte. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Remachar lo que dice Jorge, efectivamente hay un turismo futbolero, y sí, sí es turismo, porque aprovechan que su equipo juega en otro país para conocer, para ver la ciudad, para tomar unas cervezas, para ir a la Plaza Mayor o la Puerta del Sol, en el caso de Madrid, o para visitar el monumento, la estatua de Colón en Barcelona, o etcétera, etcétera. Y el Colo Colo, sí, sí lo conozco. El otro que tú has dicho no, pero el Colo Colo sí. Porque el Colo Colo es mundial. Es como el Real Madrid o como el Barcelona, que se conoce en todo el mundo, ¿no? Y que incluso tiene aficionados fuera de España. Con respecto a otro aspecto del turismo que no hemos hablado y que es interesante, es el turismo rural. Hay un turismo de montaña o un turismo de paisajístico, de sitios de un paisaje importante, de gran naturaleza, donde hay casas de pueblo o chalés que se convierten en casas apropiadas precisamente para el turismo. Es decir, el turismo de playa sí existe y ese es masivo. El turismo rural por ahora no es masivo y también existe y va a más. Va a más, solo quería decir eso, nada más.
María Eugenia.
Bueno, y yo creo que también, hablando de turismo y hablando de las Américas y de Sudamérica, uno de los sitios más importantes en turismo es Perú. Y es absolutamente fascinante lo que se encuentra en Perú y toda la historia. Y toda la historia inca y más atrás, y de tantas, como Machu Picchu, por ejemplo. Y otra cosa muy importante en Perú es la gastronomía. La comida es extraordinariamente importante en Perú. La autóctona peruana y además los chifas, como los llaman, que es la comida, la cocina china, que es maravillosa. Y al hablar de eso, estoy también pensando cómo es importante ayudar a que podamos tener las dos posibilidades cuando la gente sale a conocer cosas. Pero eso también es educativo y también en los hogares, ¿no? Que es mermarle un poco a solamente esta parte de diversión y entretención, pero llevando a unos extremos absurdos. Por ejemplo, lo que decía Jorge, la cosa del fútbol. Aquí pasa lo mismo también. Pero una cosa es ir a apoyar a los hinchas, como se dice, apoyando a sus equipos, pero cuando eso ya lo que se devuelve es una cosa que desencadena, sobre todo en consumos de adicciones, que son drogas, alcohol, que también es droga, y también la cosa de promiscuidad sexual. Yo creo que en este tema de hoy, si algo podemos tener claro, y nuestros oyentes seguramente lo pensarán, es así como el viajero no es lo mismo que el turista, el turismo sano es de las cosas más importantes, útiles de lo que es la globalización. el ir para conocer el arte, la historia de los lugares. Esto es una cosa que hay que recalcar y fomentar, y no únicamente fomentar las cosas menos sanas realmente. Entonces, por ahora lo dejo ahí.
Jorge.
Hay otro tipo especialísimo de turismo que yo llamaría el turismo místico. Gente que hace viajes a la India y al Tíbet porque quieren conocer los países, las fuentes, las raíces, donde surgió, por ejemplo, el budismo, donde surgió el yoga. Entonces se organizan viajes a esos lugares porque hay gente que quiere empaparse de esa cultura, de esa doctrina, y visitar templos e incluso pasar una semana, 10 días con algún maestro para aprender aquellas doctrinas. Es un tipo especialísimo de turismo que en Chile hay mucha gente interesada en viajar a la India, al Tíbet, a conocer esos lugares que a través de los libros, de los reportajes, hemos aprendido como lugares, ya sea santos para uno o para otros, misteriosos. Y lo mismo podría decirse para los cristianos, el visitar Jerusalén e ir al Santo Sepulcro. Ahí María Eugenia podría ilustrarnos mucho mejor que yo la cantidad de gente que llega a esos lugares, aunque nadie le conste ni se haya demostrado científicamente que lo que nos muestran como Santo Sepulcro haya estado efectivamente los restos de Jesucristo allí, pero por lo menos está el lugar, la zona, y eso es fuente de atractivo. Todo lo que sean santuarios atrae mucho al ser humano, quiere decir, en México, de la cultura azteca, tolteca, con sus pirámides y esa cultura tan significativa. De modo que yo lo llamaría, entre comillas, turismo místico, Pachi, por el momento quedo aquí.
Bueno, es que eso que tú estás diciendo no es ninguna tontería, porque no solamente la gente que va, el turista que va, sino las congregaciones, porque cuando yo estuve en Israel, guardamos colas con un calor que no se podía soportar, y se nos iban colando todas las congregaciones que previamente ellos, las iglesias, tenían pactadas visitas, y no llegaba nunca el momento de que la cola corriera para nada, ¿eh? Hasta que no pasaron todas las congregaciones, no empezó a pasar el público. O sea que ahí pues se juega con montones de situaciones bastante complejas, ¿eh? Hay un aspecto que no hemos tocado aquí, que quizás a lo mejor sería bueno dejarlo para otra charla, y es el turismo adaptado, porque hay cada vez más lugares en donde se adaptan los edificios, con las audioguías, con rampas, con playas para sillas de rueda. Hay montones de lugares a lo largo de toda la geografía, ya no de aquí de España, sino de, por lo menos que yo conozca, de Europa y posiblemente de América, me imagino que también, en donde están preparando mucho este turismo adaptado para personas con diferentes discapacidades, para que puedan también disfrutar, ¿no?, de estos viajes. Así que, bueno, pues como todos los lunes, terminamos con la satisfacción de que al menos a nosotros nos ha gustado lo que hemos contado, lo que hemos tratado aquí. Esperemos que nuestros oyentes tengan la misma opinión. Vamos a dar ahora los medios que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres todo el trabajo que habéis llevado a cabo, y a los oyentes, una vez más, pues también emplazarles para que regresen aquí el lunes de la semana próxima, en donde tendrán preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.